Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Prompt Mary, a cargo de The Creedence Clearwater Revival. Fue una banda estadounidense de rock popular a fines de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970. El estilo musical de The Creedence combinó el rock and roll con otros géneros tales como el blues, el gospel, el country y el shrub rock.
Concluyen el nuevo plantel de la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Mezquitic, el municipio de la región donde más enfermedades congénitas se presentan. Los tratamientos alternos no curan ningún tipo de cáncer, afirma oncólogo. Los delitos contra la salud son los que más se judicializan en esta región. En la sección En busca de la ecuación púrpura, el doctor Alfonso Islas nos compartirá una colaboración especial titulada Las formas del agua. Y no se pierda la sección Manos al jardín con el maestro Luis Ramos. We'll be right back. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les ofrezco una disculpa y bueno, les invito para que se queden con nosotros y conozcan información que tenemos preparada para esta mañana. Y además les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Comenzamos con los detalles de la información. Afinan los últimos detalles. Una disculpa nuevamente, afinan los últimos detalles del nuevo inmueble de la Escuela Urbana 301 para que los alumnos y maestros tomen clases en este plantel. Te escuchamos con la información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Culminan los trabajos que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, INFEJAL, realizaba en la primaria Niños Héroes de aquí de Colotlán y que, entre otras cuestiones, contemplaba la edificación de salones y módulos sanitarios. El arquitecto Josué Lomelí Rodríguez, director de INFEJAL, nos habla más al respecto.
En un primer edificio construimos 4 aulas didácticas y en un segundo edificio construimos 2 aulas didácticas y un módulo sanitario. Estos ya están terminados. De hecho, prácticamente la obra que consistía en estos edificios nuevos ya está lista. Nos percatamos que hacían falta unos detalles como ajustes de las puertas para que cerraran, sellar con silicón algunas ventanas también que se pusieron. Y acordamos con el director que la entrega de la escuela se va a hacer la próxima semana. Yo calculo que el lunes ya deberíamos estar haciendo esa acción, ¿no?
Aunado a los trabajos de edificación y con base en el reajuste del proyecto original, también se rehabilitaron algunos espacios del plantel antiguo y con ello se atendió la necesidad de la comunidad educativa, explicó Lomelí Rodríguez.
También hicimos trabajos de rehabilitación en el plantel, o sea, donde estaban antes los niños tomando clases, que era el plantel con cierto valor sentimental y arquitectónico, para el pueblo de Colotlán, lo que hicimos fue rehabilitarlo, le metimos pintura, le metimos también el tema de la impermeabilización, arreglamos los enjarres, hicimos ahí unos trabajos en los pisos, y pues ya está prácticamente listo. De hecho, la comunidad educativa prácticamente ya lo quiere estrenar.
El proyecto de edificación y rehabilitación de las nuevas instalaciones de la Escuela Niños Héroes requirió una inversión superior a los 5.5 millones de pesos. Aunque se había contemplado 2 etapas, el arquitecto explicó por qué no será necesaria una intervención más.
Nosotros hicimos las 2 cosas. Rehabilitamos los salones en donde estaban los alumnos, pero también hicimos estos 2 salones nuevos y son 6 aulas. Entendiendo que es una primaria, pues tienen prácticamente un salón para cada grupo. Solamente que existiera un aumento en la matrícula del plantel, pues entonces habría la necesidad de construir otra etapa más, pero ahorita lo contratado consistió en eso y eso ya lo terminamos.
Resueltos los detalles antes mencionados, INFEJAL hará entrega del inmueble y la comunidad educativa tomará las nuevas instalaciones para reanudar sus actividades laborales en el horario matutino. Se espera que esto sea a partir ya de la próxima semana, Ana Cristina.
Lupita, muchas gracias. Pues es una buena noticia. Por suerte esto no tardó años y años. Me refiero a la construcción.
Sí,
a la construcción, porque pues todo el proceso anterior fue demasiado lento, pero bueno, ya la próxima semana estarán instalando esta nueva edificación. Y la pregunta aquí sería, la parte que representa un riesgo para los niños queda
bloqueada de alguna manera para que no puedan ingresar?
Por lo que ellos comentaron, así es, se rehabilitó aquellos espacios en donde pueden utilizarse nuevamente y por supuesto que también tuvieron que ver que no se expongan a ningún riesgo. No dijo con exactitud qué tipo de trabajo se realizó conforme a si hay o no una división, pero bueno, él comentó que con relación a las problemáticas que se tenían, a la necesidad pues de tener un edificio nuevo con condiciones seguras, que eso ya quedó atendido con la edificación de estas aulas y la rehabilitación de los espacios que también hace alusión.
Muy bien, pues estarán contentos y por lo que yo he podido apreciar, así nada más a la pasadita, quedaron con un buen espacio de áreas verdes, ¿no?
Sí, que también era una preocupación que generaba. Porque, bueno, hay que recordarle a la audiencia que estas nuevas aulas se construyeron justamente en el campo que se utilizaba para el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues ahora se hizo este reajuste y sí hay una extensión importante, aunque sí también se tuvo que utilizar alguna otra parte, pues, de esta área.
Muy bien. Gracias, Lupita, por los detalles. Estaremos pendientes. Ahora hacemos nuestro primer corte. En un momento regresamos. Al regresar en Señal Informativa, Mezquitic, el municipio de la región donde más enfermedades congénitas se presentan. Y los tratamientos alternos no curan ningún tipo de cáncer, afirma oncólogo.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cristóbal, Edmundo y Fidencio. En 1922 nace el escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998. Es autor de Alzado del Suelo, El Evangelio según Jesucristo, El Año de la Muerte de Ricardo Reis y Ensayos sobre la Ceguera, entre otras obras. Es conocido por sus opiniones políticas. Muere el 18 de junio de 2010. En 1968 muere el pensador mexicano Vicente Lombardo Toledano, abogado, filósofo, político y orador de ideas progresistas que funda y dirige la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Nace el 16 de julio de 1894. 17 de noviembre. Festejarán su santoral Gregorio, Isabel y Victoria. En 1895 nace el novelista mexicano Gregorio López y Fuentes, quien destaca también como poeta, periodista y cronista de la Revolución Mexicana, contemporáneo de Mariano Arzuela y Martín Luis Guzmán. Muere el 10 de diciembre de 1966. En 1917 muere el escritor francés Auguste Rodin, cuya obra, entre las que destacan piezas como El Pensador o El Beso, marca la culminación del romanticismo y abre paso a la escultura del siglo XX. Nace el 12 de noviembre de 1840.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 84 centavos y se vende a 20 pesos con 65 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 47 centavos y se vende a 23 pesos con 54 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El hipotiroidismo es de las enfermedades congénitas más comunes en la zona. De 1 a 1.500 recién nacidos lo padecen. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que una enfermedad congénita es aquella que se manifiesta desde el nacimiento, ya sea producida por un trastorno durante el desarrollo embrionario, durante el parto o como consecuencia de un efecto hereditario. En la zona, Mezquitica encabeza la lista de los municipios con más enfermedades de este tipo, explica el doctor Edgar José Rivera Ibarra, responsable del Programa de Salud Reproductiva en la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Mezquitic podría ser este de los municipios obviamente por el problema que tenemos de desnutrición. Además, también, desgraciadamente, pues no se llevan tanto control, ¿sí? Afortunadamente, por ejemplo, tanto en Colotlán, pues, como está más cerquita lo que sería también el hospital, pues eso influye a que acudan a consulta, que puedan llevar más su control.
Existen diversos tipos de malformaciones congénitas, que van de leves, que no requieren tratamiento, a graves, que provocan discapacidades o que requieren un proceso médico o quirúrgico. Se debe de apostar a la prevención y también al cuidado de la salud en los recién nacidos y durante el embarazo, aseguró Rivera Ibarra.
La del hipotiroidismo congénito es de las que se presenta más frecuentemente. Inclusive estamos hablando de una estadística de 1 a 1.500 recién nacidos vivos de las que se presenta el hipotiroidismo congénito.
¿Y después de esta le siguen algunas otras?
Sí, pues lo que sería la deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa, sí, o todo lo que sería el componente de también metabólico, que son las enfermedades que detecta. También malformaciones de tubo neural también es una muy frecuente, por eso se da lo que sería el ácido fólico, que inclusive se dan campañas de para dotación de ácido fólico en mujeres en edad fértil, que quiénes son las que están más en riesgo, pues obviamente las adolescentes, ¿no? Que igual si estamos viendo que actualmente se encuentran en su desarrollo y todavía si se llegan a embarazar, pues obviamente ocupamos que el bebito pues también tenga su desarrollo adecuado.
El tamizaje en recién nacidos es elemental para descartar alguna enfermedad de este tipo o, en su defecto, para otorgar tratamiento oportuno. En muchos casos, el feto no logra nacer, ya que muere en la etapa gestacional, lamentó el entrevistado.
La primera causa de aborto es alguna malformación. El producto viene malformado, es incompatible con la vida y el cuerpo lo arroja. O sea, no crean que luego, en cuanto llegue la concepción y que se empiece a desarrollar el bebé, o sea, va a llegar un producto viable. No, puede presentar un aborto, por desgracia. Se malforma el producto y el cuerpo lo arroja. Inclusive nosotros le demos medicamento, lo que le demos. Si el producto viene malformado, el mismo cuerpo lo va a arrojar, ¿sí? Algunas veces también llegan a término, 38, 39 semanas, hablando, bueno, 8, 9 meses. Y de repente, pues ya fallece dentro de la pancita de la mamá. También pueden ser por malformaciones, ¿sí? Que es la principal causa de que el producto o aborte o en etapas finales se ovite, ¿no? Que muera dentro de la pancita de la mamá.
Muchas malformaciones congénitas no se pueden prevenir, pero las mujeres pueden hacer cosas antes y durante el embarazo para ayudar a reducir las posibilidades de que el bebé sufra una malformación congénita. Por ello, es importante acudir periódicamente a revisión y consumir ácido fólico, y una vez nacido el bebé, asegurarse de que se le practique la prueba del tamiz, finalizó el entrevistado. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, esta información y nos vamos con otros asuntos. Platícanos de que no hay sustento científico que apunte que los tratamientos alternos ayudan a curar algún tipo de cáncer. Adelante con la información.
Así es, Anita. Como bien lo mencionas, muchas personas con cáncer están interesadas en probar cualquier método que puede ayudarlas, incluso tratamientos oncológicos complementarios y alternativos que pueden brindar cierta sensación de control en la salud. Sin embargo, la eficacia de muchos tratamientos alternativos no está comprobada y algunos pueden ser peligrosos, explica el doctor César Ibarra García, oncólogo quirúrgico encargado de la consulta externa del Instituto Jalisciense de Cancerología.
El cáncer es una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario. Esto quiere decir que no solamente se maneja con medicina, sino también requiere cirugía, quimioterapia y ocasionalmente pues radioterapia, dependiendo del tumor, dependiendo de la localización y dependiendo de su etapa. Ante esto, ante esta realidad o esta complejidad de la enfermedad, realmente los tratamientos alternativos pues quedan un poco de lado, o más bien hasta el momento no han demostrado curación contra los manejos establecidos.
Ibarra García explicó que lo ideal es que el médico oncólogo decida el tipo de tratamiento que deberá llevar cada paciente con cáncer y que quien lo padece no se deje llevar por la mercadotecnia o por consejos de personas inexpertas en la enfermedad.
Nosotros en cancerología o en oncología tenemos una serie de guías para las cuales hay que manejar al paciente, que nos dicen, dependiendo de la etapa, si hay que darle cirugía, radioterapia, quimioterapia, o en ocasiones pues combinadas, ¿verdad? Entonces, ante esto, pues sabemos o conocemos pues de que hay terapias alternativas como lo que es el escorpión azul, local, otras terapias que ofrecen curaciones prontas y realmente pues no están avaladas pues por ningún estudio científico hasta el momento para la curación del cáncer, incluso para el manejo mismo.
Existen prácticas que sí pueden contribuir a erradicar o disminuir los efectos del cáncer, como lo es una buena alimentación, dejar de fumar, hacer ejercicio, entre otras, y estos sí los deben adoptar los pacientes que padecen una neoplasia, añadió el entrevistado.
Nosotros sabemos que mientras haya algo que le ofrezca al paciente que sea fácil, el paciente pues se va a ir a tratar de tomar esa terapia. ¿Por qué? Porque el manejo es complejo, el manejo oncológico es complejo, que requiere varias cosas. Entonces, mientras le ofrezcan algo fácil, una alternativa de tratamiento de tomar un jugo tantos días, de comer ciertos insectos tantos días, pues el paciente se va a ir con esa ilusión para curar su cáncer. Realmente no hay nada hasta el momento en cuestión de alternativa. Es importante acudir a consulta para el manejo de un padecimiento oncológico de cáncer, acudir con un especialista en cáncer.
En cualquiera de los casos y de los diversos tipos de cáncer, la ayuda psicológica, el apoyo familiar y el oncológico son de importancia. Por ello, se debe de acudir a estos medios cuando se padece la enfermedad, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Pues ahí está la información que comparte un especialista a consideración de la gente que nos escucha.
Así es, no dejarse llevar por consejos de personas pues que no son expertas en el tema, ni tampoco por la mercadotecnia, que últimamente hay muchos productos que con el afán de vender pues ofrecen milagros y esto puede perjudicar a la salud de las personas.
Muchas gracias, nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. En un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Quieres mantener tu corazón sano por mucho tiempo? Adelanta la hora de la cena. ¿Eres trasnochador? Entonces es probable que te suenen esos asaltos a la nevera a ciertas horas de la noche. Y seguro que esta no es la primera vez que escuchas que esto no es nada saludable. ¿Pero por qué? ¿Qué hay de malo en comer de noche? Ya existen diferentes estudios que señalan que la alimentación nocturna se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y también de diabetes. Al parecer, tal y como recogía un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017, esto tiene que ver con el ciclo de 24 horas que sigue nuestro cuerpo. Las conclusiones de esta investigación señalaban que si nos alimentamos al comienzo de lo que se supone que es nuestro periodo de descanso, los niveles de grasa en nuestra sangre pueden aumentar notablemente. De ahí que quizás lo más inteligente sea escuchar las señales de nuestro reloj biológico y alimentarnos dentro de nuestras fases activas a lo largo del día. Más recientemente, otro nuevo estudio sobre los posibles riesgos de la alimentación nocturna sugiere que nuestro estilo de vida actual puede terminar pasándonos factura, sobre todo a nuestro corazón. Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron una popular base de datos, Estudio de la Salud de la Comunidad Hispana, compuesta por más de 12.700 adultos hispanos entre 18 y 76 años. De esta forma, los investigadores analizaron los datos de alimentación de los sujetos en dos días diferentes, comparando esta información con otras mediciones, como la presión arterial o el azúcar en la sangre. Los resultados reflejaron cómo más de la mitad de los participantes en el estudio consumían un 30% o más de las calorías de todo el día pasadas las 6 de la tarde. No era extraño, por lo tanto, que contaran con niveles altos de azúcar en sangre en ayunas, niveles altos de insulina, la presión arterial más alta, etc., que los participantes que ingerían al menos del 30% de sus calorías diarias después de las 6 de la tarde. ¿Por qué ocurre todo esto? Parece que tiene que ver con el llamado núcleo supraquiasmático. Se trata del centro principal de regulación de los ritmos circadianos, el que sincroniza nuestro cuerpo con los estímulos externos y nos informa de cosas como el cambio de temperatura, de luz, etc. Todos cambios provocados por la rotación de la Tierra. elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar la colaboración del doctor Alfonso Islas en la sección En Busca de la Ecuación Púrpura. A partir de hoy y durante varias semanas estará pues compartiendo con nosotros un trabajo titulado Las Formas del Agua. Vamos a conocer de qué trata.
En Busca de la Ecuación Púrpura. Noticias del Estado del Arte. Crítica científica, el antes, el después y el futuro de la ciencia.
Con el doctor Alfonso Islas.
Las formas del agua. Dadora de vida, alivio para el sediento, alimento de los cultivos, inspiración para Gabriela Mistral. Es potable, salada, dulce, dura, blanda, negra, gris. La encontramos en su estado sólido, líquido o gaseoso. Es incolora, insípida e inodora. La bebemos, la fotografiamos. Tiene usos científicos e industriales. Pero más allá de ello, el agua es el elemento más importante para la vida. La genera. Y es que no es casualidad que el 70% de la superficie de la Tierra esté cubierta de agua, o incluso que el 70% del cuerpo humano también sea agua. Las formas del agua son infinitas y la importancia que tiene el líquido vital es la clave de nuestra sobrevivencia y evolución, que estará ausente por un largo periodo. Una variedad de procesos están haciendo que se formen compuestos orgánicos sobre la encharcada tierra primitiva. Como ingredientes de una sopa primitiva que al combinarse entre ellos formarán estructuras más y más complejas hasta una de ellas que el científico ruso Alexander Oparin llamó coacervado. Un aspecto clave es el medio acuoso disponible para llevar a cabo la sopa primitiva, para formar las enzimas y otras proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos necesarios para integrarse en un metabolismo incipiente y para la necesaria formación de una membrana que proteja al coacervado que devino en una célula primitiva que se convertiría en la unidad de la vida biológica de todos los seres vivos, desde bacterias, plantas, hongos y animales, incluido el ser humano. Todos estamos hechos de esa sopa. El aporte de materia prima para la sopa primitiva que permitió la formación de la vida biológica puede haber venido también de meteoritos, cometas y otros lugares del sistema solar y del universo. Desde que el hombre comienza a preguntarse sobre el origen de la vida, comenzaron a surgir infinidad de propuestas. Erasmus Darwin, abuelo del famoso Charles Darwin, mencionado en el prólogo del Frankenstein de Mary Shelley, propuso una teoría de la evolución errada, pero que logró anticiparse a la de Lamarck y a la de su propio nieto. Luego apareció el anatomista italiano Luigi Galvani cuando un día, por accidente, al disecar una rana en su laboratorio, la colocó en una mesa en la que se encontraba una máquina eléctrica. La rana disecada estaba lejos del operario de la máquina, pero uno de sus ayudantes acercó accidentalmente el escapelo a los nervios del muslo de la rana y estos se contrajeron justo en el momento que saltaba una chispa de la máquina eléctrica. Galvani creyó entonces haber descubierto la fuerza vital que animaba la materia, la electricidad. Más tarde, en 1873, el naturalista alemán Ernst Haeckel publicó su Historia de la creación de los seres organizados, en la que afirmaba que atribuir el origen de los primeros organismos terrestres, padre de todos los otros, a la actividad voluntaria y combinada de un creador, significaba renunciar en absoluto a dar una explicación científica. Haeckel afirmaba que es imposible ignorar las propiedades de la física y la química para explicar los fenómenos de la vida. Aunque fue un inconsistente materialista, pues se preguntaba también ¿qué es el alma? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Tan solo el hombre la tiene? ¿Dónde se encuentran los límites? ¿Dónde hallar los comienzos de la existencia psíquica en el reino animal? Posteriormente, el ruso Alexander Oparin, en los años 20 del siglo pasado, llegó a la conclusión de que los primeros organismos comían de todo, por lo que debieron ser heterótrofos. Sometidos a las altas temperaturas de la Tierra primitiva, enseguida evolucionaron junto con su entorno y, a través del tiempo, lograron adaptarse a las condiciones que la Tierra ofrecía para subsistir. Se originaron organismos anaerobios, luego, al aparecer por fin el oxígeno libre, llegaron los aerobios, células heterótrofas y autótrofas, protobiontes precursores de las células modernas. Los seres vivos unicelulares se organizaron en tejidos para formar seres multicelulares cada vez más complejos. El microcosmos original, la animación de la materia, el lenguaje de la naturaleza, el intercambio genético, el cerebro simbiótico, el enigma del sexo, la eclosión de los animales y las plantas, el hombre egocéntrico y el futuro supercosmos son algunos de los temas que nos deja este viaje por el tiempo. Y las preguntas: ¿por qué no hay vida en otras partes del sistema solar y el universo? ¿O sí la hay?
Muchas gracias al doctor Alfonso Islas. Ahora, en más información, comparado con 2017, este año los delitos contra la salud que se procesan en la región han disminuido. Te escuchamos con la información de Lupita Arceo. Gonzalo Vela, adelante.
Gracias, Anita. La tercera parte de asuntos que se judicializan en el juzgado de oralidad del Distrito Judicial 11 con sede en Colotlán corresponden al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, informa Sergio Vladimir Cabrales Becerra, juez de control en enjuiciamiento y ejecución penal en este lugar.
Una tercera parte de los asuntos que nos llegan son de denominados delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple o con fines de venta o comercialización, pero no suministro. Y en este caso los que seguirían sería un homicidio doloso y posteriormente los homicidios culposos, son los de, en este caso, mayor índice, por lo menos en este juzgado.
Comparado con 2017, es un delito que este año ha ido a la baja, de acuerdo a los registros obtenidos en el juzgado de oralidad y proporcionado por el magistrado.
No disminuyeron respecto al delito contra la salud, han sido ya menos los asuntos que han sido judicializados. A diferencia del 2017, hubo muchos asuntos de portación de arma de fuego, los cuales son exclusivos del orden federal. Sin embargo, a manera de prevención, dado que se acontecían dentro de este distrito judicial, conocía uno a prevención y posteriormente declinaba la competencia al juez federal para efecto de que conociera dicho asunto. Sin embargo, Como punto comparativo, insisto, 2017 tuvo 7 asuntos de portación de arma de fuego y en lo que va de 2018 únicamente ha habido 3 asuntos.
El sistema de justicia adversarial ha permitido procesar los delitos más rápido. En 2 años y medio, la incidencia ha cambiado, pero también la aceptación de los abogados con relación a este nuevo paradigma de ejercer justicia en el país, aseguró Cabrales Becerra.
Hay mucho abogado particular que ya se está interesando más en este sistema, porque inicialmente eran contados los que acudían, ahorita ya es un poquito de mayor porcentaje de 100 asuntos, por decir 15 o 20 lo llevan defensores particulares. No es mucho el índice, sin embargo ha ido progresando. Este sistema llegó para consolidarse y va a seguir vigente por muchos años.
El robo, los homicidios, el secuestro y los feminicidios también son parte de los delitos que se cometen en la región y se judicializan en el juzgado de control y oralidad. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín, aunque sea invierno. Aunque, bueno, sí, todavía
no,
otoño.
Es que, no, pero también en invierno es factible. Ahorita las plantas que es necesario darles tratamiento, rescatar, son los bulbos. Los bulbos, me refiero a los amoles, le dicen por acá en la región. Hay que, aun cuando ahorita algunos, si los dejaste ahí, después de la floración, como es el caso de las azucenas, están en... si retiraste con tiempo la flor, están sacando nuevas hojas, esas hojas largas, ¿no?
Sí.
Entonces, puedes cortarlas y sacar el bulbo, limpiar la raíz y guardarlo. Dejarlo un lapso, ahorita un lapso de 15 días, y después quitarle la cáscara que tipo cebolla que va en la superficie. Y volverlo a sembrar para tener flores otra vez, primavera, verano. Si le dejas los hijuelos que trae pegados, se reproducen. Se elimina el centro y los hijuelos vuelven a brotar. Se ampliaría más el tiempo de brote y de floración. Lo tendrías en vez de la primavera, en el verano. Pero tendrías muchos brotes. ¿Sí?
Entonces, la finalidad de hacer este procedimiento es que empiece la floración en primavera. Simplemente a adelantarla, digamos.
Sí, ellos necesitan horas frío para efectos de brotamiento. No se puede hablar de germinación porque pues, es un bulbo que no propiamente germina como si fuera una semilla. Nada más hay que estimular su reproducción. Ahora bien, la reproducción en dos sentidos. Una es por efectos de floración u otra por recuperación de bulbos. Por ejemplo, tenemos la azucena, traje una lista de los tulipanes, las azucenas, los corcus, las fresias, los gladiolos, el iris.
Revísele, maestro.
Sí, no, aquí están la dalia y el jacinto. Es interesante el caso de la dalia porque sí te venden las semillas, ¿no? Entonces tú las siembras y sí tienen un grado de fertilidad muy alto y se hacen como unos camotitos, ¿no? Y esos camotitos hay que conservarlos y se reproducen, se replican los camotes. Entonces hay que saber, bueno, no saberlos separar, simplemente separarlos. Y ya volverlos, dejarlos reposar. Este lapso puede ser hasta un mes o 2 meses. No hay que no hay que reservarlos en lugares de alta humedad, hay que ponerlos, como dicen los medicamentos, en lugar fresco y seco. Uh-huh. De preferencia en bolsas de papel. Y si de plano no hay, pues hay que mandarlos a la zona del refrigerador, al área de las frutas y legumbres, uh-huh. ¿no? Frutas, verduras y legumbres. Siempre que se vayan a trasplantar hay que limpiar las hojas de arriba. Si no los quieres separar, si no los quieres rescatar, solo poda, así de huella, amputa, quita cualquier brote en este lapso, ¿no? Porque se vienen dos orejitas, entonces quítaselas. Y ya dales el tiempo a partir de enero de que se desarrollen. Salen las hojas, viene el vástago y las flores son imponentes. Sí. En Colotlán, recuerdo desde hace muchos años, ahora sí puedo decir hace muchos años, 55 años. Y recuerdo que esas flores me llamaban la atención, rojas, blancas, beige, pero porque eran las únicas que teníamos por aquí en la región, ¿no? Ahora que te metes al trabajo o a informarte, pues te das cuenta de la gran cantidad de colores, ¿no? Y tonos y formas. Uh-huh. Dicen las señoras que saben lo que les gusta el jardín. Yo quiero, pero unas dobles. Bueno, ya entiendes que es un de una doble carga de pétalos, ¿no? Uh-huh. Hay que nutrirlos, ya sea con fertilizantes de origen orgánico. Los estiércoles son buenos para ellos. Pero el estiércol hay que sanitizarlo, hay que someterlo unos días al sol, uh-huh. al menos para que algunos hongos se eliminen y algunos huevecillos de anélidos. Insisto, ahorita que hablé de las lombrices, no son perjudiciales.
Si nos ha insistido mucho en
sí,
eso.
Sí, no. Uh-huh. Los que sí son perjudiciales son los hijuelos de los escarabajos, uh-huh. esos que les llaman cara de niño. Uh-huh. Tienen otro nombre, se me va.
Los vinagrillos.
No, el vinagrillo es inofensivo, es precioso, es animal espectacular. Todo el mundo le tiene miedo.
Lo
único que pasa
es
que es como los pinacates. Lanza un cierto líquido con aroma a ajo muy fuerte. Pero son bonitos. Me encanta el tubo ese que parece una cola, como. Y a veces tiene una. Es como un alacrán.
Como una lancetita.
Y es una lanceta, sí, pero es grande. Pero lo que pasa es que por ahí sale el mecanismo de defensa, ¿no? Uh-huh. Su instrumental. Y el otro punto es que ya están llegando las noches buenas a Colotlán. Ya todo el mundo puede tener una noche buena. El señor Roberto Poinsett, que fue el embajador, un ministro de Estados Unidos en México, al cierre del periodo de Juárez, tuvo bastante tiempo aquí, en el proceso de la República Restaurada, se le llamaba en ese entonces, a esa etapa de la historia nacional. Y bueno, pues se encontró la Nochebuena, tiene muchos nombres, se desarrolla en todo América, uh-huh. ¿sí?
Estrella de, ¿cómo le llaman?
Deja ver estrella... si le traigo una... Estrella Federal.
Federal, ajá.
O Poinsett, porque Poinsett fue el que se la llevó y le dio popularidad. Uh-huh. Es la mexicana o americana es preciosa, ¿eh? Porque aquí no son vecinos, solo quisiéramos una perforación. Esos japoneses, ellos fueron los que empezaron a darle tonalidad a las hojas de las noches buenas. Tenemos unas, fuera de lo común, ¿no? Primero, el formato de la hoja es diferente, uh-huh, no es estriada, uh-huh. es como un corazoncito, ¿no? Uh-huh. Y, la inflorescencia se da al interior de los mazos de hoja, unas flores diminutas como es el caso de la bugambilia. Uh-huh. Esas pequeñitas.
Ah, sí, sí, sí.
La maduración de la Nochebuena, cuando ya es sexualmente reproductiva, y aparte llegó a su estado de adultez, es cuando las hojas se ponen en ese tono, las que conocemos, rojas. Uh-huh. Muy bonito, un púrpura, uh-huh. un tono de púrpura muy agradable. Y así, de esa manera, pues, las recomendaciones para este invierno, como dijiste, aunque sea invierno, hay que meterle atención al jardín.
Claro.
Por ahí estaba ideando en función de otras personas, a ver si el próximo año sí lo salimos este año. si lo salgo, perdón.
No, lo salimos.
No, yo sé, pero pues, hay que darle chance.
Seamos optimistas.
Sí, claro. Vamos a ver si hacemos unos talleres estacionales ya abiertos. No sé a qué institución le vamos a pedir, no apoyo financiero, sino el espacio para dar la publicidad necesaria y que esto no se convierta en una especie de negocio, ¿no? Uh-huh. Hay que extender este beneficio que nos ofrece el mundo vegetal. No podemos seguir hablando de programas y proyectos y esperar el apoyo financiero de las instituciones. No, hay que entrarle. Tenemos uh-huh. una riqueza enorme uh-huh. aquí en la localidad, la que nos llega y la que tenemos, ¿sí? Por ahí me he dedicado a sacar fotografías, a mis contactos, ya los tengo, yo creo que está aquí, porque diario de lo que sale. Ayer nomás rescaté dos fotografías, una de un, le llaman palo de agua uh-huh. o vara de agua, es preciosa la flor.
¿Color?
Ah, esta es la tigre amarillo, ajá. porque hay una naranja, hermosísima, ¿sí? Y hay una roja, no, de locura. De hecho, cuando vas llegando a la metrópoli, a la ciudad de Guadalajara, del lado derecho hay un centro de descanso que hicieron un vallado de una flor, de esta misma roja. Uh-huh. Es impresionante, en periodo de primavera, y además tiene una capacidad reproductiva, de reproducción. Voy a tratar ese punto ahorita así ágil. El hecho de que una planta sea fácil de reproducir no es que sea barata, Esas deberían de ser las más costosas.
¿Por qué?
Porque pues, te garantizan la permanencia. Uh-huh. ¿Sí? Igual, en el caso de los bulbos, no tiene ninguna dificultad reproducirlos. De hecho, andamos en un proyectito a corto plazo de esto. Solamente hay que darles los espacios básicos, luz, aire y una tierra que no sea chiclosa, ¿no? Que no almacene mucha agua, que sea de alta permeabilidad. Uh-huh. Y se desarrollan muy bien. Los fertilizantes que requieren no son de alta concentración y muy sofisticados. Simplemente fertilizantes orgánicos como los que usamos aquí para cualquier planta. Además, hay que sanitizarlos, uh-huh. hay que buscar la forma de eliminar esos elementos que ya vienen incluidos ahí.
Muy bien, maestro. Pues hay mucho que platicar todavía bastante sobre el cuidado de las plantas y, por ejemplo, me gustaría que la próxima semana, si hay oportunidad, nos comentara qué tan oportuno es cubrirlas en esta época. Urge, o qué espacios buscar y demás.
Si tienes un patio, hay que meterlas ahí, hacerlas bolitas.
Amontonarlas. Sí. Bueno, si usted lo considera, lo podemos hablar más detalladamente.
Hay que tocar ese punto porque a veces se extrema el cuidado y acabas con la planta en vez de apoyarla, ¿no?
Así es. Sí. Raimundo Carrillo pregunta... recomendaciones para que la gente proteja sus plantas de las heladas. Es justamente, mire, no la había leído y coincide, ¿no?
Le damos atención en la próxima sesión.
Excelente.
Que no es tardío porque ya se está presentando hoy heló en la zona donde yo vivo. Uh-huh. Sí. Y el termómetro me decía que 3 grados y teníamos 0 grados abajo con mi termómetro digital.
Uh-huh. ¿Qué tal?
Aguas.
Muy bien, pues entonces Raimundo y toda la gente interesada lo platicamos la próxima semana.
De hecho,
semana.
Voy a abordar la cuenta y voy a hacer algunos comentarios ahí.
Excelente.
Hoy mismo. ¿Sí?
Muy bien, pues muchas gracias, maestro, que tenga un excelente fin de semana largo.
Gracias, sí, muy, muy agradable.
Gracias, amigos, a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos también un excelente fin de semana. Descansen, disfruten. Y bueno, pues ojalá que los que van a desfilar el próximo martes no la pasen tan mal con las temperaturas. Nos despedimos y les invitamos para que continúen con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.